Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2026. Y no salimos de una cuando entramos en otra. La verdad es que la actualidad nos sobrepasa. Hace tan solo 10 días hablábamos del antivirus como no hubiera un mañana o como si no hubiera un mañana. Este fin de semana pasado han sido las elecciones andaluzas con un trastorno importante en las intenciones del Partido Popular y en los resultados del Partido Socialista. Pero no habíamos acabado de empezar a entender cómo iba a solucionar el problema Juanma Moreno para pactar con Vox con o sin prioridad nacional, cuando ayer nos sorprendía una noticia que por muchos era esperada, pero a todos nos sorprendió. Antivirus, Zapatero, en 10 días, de antivirus a Zapatero. Pachi López quizás fuese el que indicara cuál iba a ser el camino a seguir por el PSOE. En la sala de prensa del Congreso, poco después que se desvelara la noticia, él desvelaba la estrategia del PSOE, previa llamada del señor Sánchez al señor Zapatero y del señor Sánchez a Ferraz para dar la línea a seguir. Indicada total y claramente por Sánchez, el señor Pachi López cerró filas en torno al mantón de su líder. Vamos a seguir defendiendo a un presidente que transformó este país. Esta va a ser la clave de defensa, porque Zapatero ha sido una figura clave en el PSOE y una figura clave en el sanchismo. Activo actual, no pasado, del PSOE sanchista. ¿Y de qué manera? Algunos le reconocen su labor en la campaña del año 23, que permitió al señor Sánchez mantener la presidencia del gobierno con un pacto contra natura, que además gestionó también a la sombra el señor Zapatero. Bueno, pues presidió un gobierno que dicen, y es verdad, que no se vio sujeto a ningún caso de corrupción. El gobierno más limpio de la etapa democrática de este país. Pero habrá que ver cuál es la verdad de la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que está por descubrir. Ayer, con posterioridad al conocimiento de la imputación del juez Calama, vimos un vídeo exculpatorio de Zapatero. En mi opinión, empeoró aún más la situación, porque el lenguaje no verbal era demoledor, la tensión que se le notaba en la cara, el plano a contraluz, los gestos, la mirada, la expresión de la cara, el tono de voces. Era tremendo el sentimiento de culpabilidad que proyectaba. Pero bueno, él y sus asesores sabrán por qué hicieron eso, dejando caer que y anunciando que dentro de unos días hablará con la prensa. No hizo ninguna gestión ante ninguna administración pública, en el caso Plus Ultra, ni en España ni fuera de España, que va a colaborar estrechamente con la justicia para que se sepa la verdad y se haga justicia. Nunca tuvo una sociedad mercantil, nunca participó en nada, de nada, de nada, de nada. Lo niega absolutamente todo. Y el hombre no se vistió de víctima, pero le faltó poquito. Veremos qué pasa el próximo día 2 de junio, día que está señalado para que vaya a la Audiencia Nacional a declarar. Primer expresidente investigado por la justicia en este país en época democrática. Y si este criterio de que vamos a seguir defendiendo a un presidente que ha transformado este país, habría que aplicar esa misma doctrina a alguien que también transformó este país, como por ejemplo el rey emérito Campechano. ¿Aplicamos la misma vara de medir para unos y para otros? Son preguntas que algunos socialistas deberían hacerse y algunos que están a la izquierda del Partido Socialista también. Don José Luis Calama, intachable juez de la Audiencia Nacional, riguroso, muy serio, reconocido por todos sus compañeros, nada mediático, gran desconocido para la opinión pública, un juez que hace su trabajo desde hace muchísimos años. Es el autor del intachable auto de imputación de 85 folios, y digo intachable porque así lo han calificado desde un extremo hasta el otro de la judicatura española. Pues un auto de imputación de 85 folios que acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad de documentos para blanqueo de capitales en la operación Plus Ultra, de la que él dice que no sabe absolutamente nada. Una trama criminal perfectamente organizada y liderada por el expresidente del gobierno, que cobraba a través de las empresas de su amigo Julio Martínez. La empresa se llama Análisis Relevante, y la empresa de sus hijas. What the fuck, que parece que dice what the fuck, que es una palabrota. What the fuck, con acabado en V, sociedad limitada. Mordidas y comisiones por claramente influir en la toma de decisiones de altos dirigentes del gobierno de España. Están acreditadas en el auto mordidas casi de 2 millones de euros en comisiones sobre tres empresas. Mandó abrir a una empresa, a su secretaria, una empresa offshore en Dubái para ocultar el dinero e intentar blanquearlo. Operaciones sobre acciones empresariales, petróleo, además de Plus Ultra. La verdad es que es demoledor el auto. Tiene pocas interpretaciones lo que allí se manifiesta. Hay mensajes de texto, mensajes de audio, correos electrónicos, todos ellos incluidos en las investigaciones de la UDEF, que acreditan venta de inmuebles, compraventa de oro. La empresa de análisis relevante, clave de todo el entramado. Y la verdad que la información que ya está a disposición de quien quiera leerla es realmente incuestionable de que aquí hay manteca colorada. La UDEF acabó el registro de su despacho, de la empresa de sus hijas y de dos entidades empresariales más, y la información que recapitularon en ella se irá conociendo con posterioridad al día de hoy. Quizás la portada más demoledora de la prensa nacional, o la que mejor resume todo lo que ha pasado en el día de ayer, todas se hacen eco, excepto una, ya comentaremos el tema, pero tanto El País como El Mundo, como La Vanguardia, La Razón, llevan en su portada fotos de Zapatero, y el titular que encabeza toda la edición del día de hoy está vinculada a Zapatero. Pero quizás la que mejor resuma y la que más información aporte sea la portada del periódico ABC, cuyo titular es Zapatero lideró una trama criminal, y un subtítulo de que el juez le imputa, tras investigar la Fiscalía y la UDEF, una organización delictiva, tráfico de influencias y falsedad documental por blanqueo de capital en el caso Plus Ultra. También lleva en su portada informaciones como que utilizó a su secretaria para crear una sociedad fantasma en Dubái para canalizar los fondos. Mandó a su socio presionar en su nombre al comité de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda que encabezaba María Jesús Montero, que debía aprobar el rescate. Las frases que lo señalan: Zapa es nuestro contacto, va a intentar que nos den los permisos. El juez revela que las hijas utilizaron fondos del rescate del Plus Ultra para su beneficio personal y patrimonial. Y Sánchez habla por teléfono con Zapatero y ordena al partido y al gobierno en Moncloa cerrar filas en torno a su mentor. Quizás sea lo que más resume, quizás con más contundencia y con más claridad, lo que está pasando o que pasó ayer, en el día de ayer, y que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Ha trastornado toda la actualidad y ha centrado todas las informaciones en este caso, que insisto, es el primero de la democracia en el que se juzga o se investiga. Investiga, juzgar todavía no, pero todo llegará. Y hay muchas claves que están por descubrir. La ministra portavoz, Elma Sanz, con posterioridad al Consejo de Ministros que se celebraba a la vez que se iban conociendo las noticias, a Pedro Sánchez creo que lo cogió con el rey en un acto en Zarzuela, pero también después hubo un Consejo de Ministros, y tras ese Consejo de Ministros, la portavoz, la ministra Elma Sanz, dice que ella está tanto afectada por el que le diga tanto afecto a ZP como en quina le tiene la derecha. El gobierno pide presunción de inocencia, usando esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ayer se debatió absolutamente nada y trascendió menos. La política habitual que viene siendo normal en esta legislatura. Hasta ahora las actuaciones que se han llevado y las investigaciones a las que está sometido el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y que han llevado al juez Calama a redactar este auto son fruto del trabajo de la Audiencia Nacional, de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción, eso que quede claro. Pero las declaraciones de Elma Sanz nos hace pensar, como ya dice que ya tiene tanto afecto a ZP como en quina le tiene la derecha, debe ser que ella entiende que la Audiencia Nacional, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción son parte de esa derecha, porque son las únicas instituciones que han actuado hasta la fecha. Los socios y el PSOE a desacreditar a la justicia y a la oposición, a la derecha y a la derechita y a la derechona, a la que comienzan criticando de manera inmediata por las reacciones de esta, del Partido Popular y de Vox, en las redes sociales. Pueden ser más o menos desmedidas, pero estamos acostumbrando a que esas redes sociales sean el eje vertebrador de las políticas de este país en los últimos tiempos. y sigue siendo un error. Justificar todo con la maquinaria del fango y que esto forma parte de la estrategia de la derecha para desgastar al gobierno de Sánchez, pobre víctima, y a su gobierno, está bastante caduco. Pero insisten a través de este argumento en desacreditar el trabajo, insisto, de la Audiencia Nacional, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. También vinculan a José María Aznar recordando la frase del que pueda hacer que haga. Está insinuando la izquierda de este país que la Audiencia Nacional no, sino el juez Calama es el birro de Aznar, está a las órdenes del expresidente popular. La verdad es que las reacciones han sido diversas, pero quizás de las más feas que se produjeron en el día de ayer y más desacertadas, porque a veces está muy acertado el amigo Rufián, pero ayer se columpió. Se columpió, ¿y de qué manera? Porque hizo un análisis comparando los dos lados de la corrupción, enumerando los casos de corrupción de un lado y de otro, y él se queda con el suyo. Pasa que no lo dejó claro en una utilización de los verbos que no fue de todo acertada, y no sabíamos si era se quedaba con Iker Jiménez o se quedaba con Zapatero. Al final, todos intentan arrimar el asco a su sardina y hay quien empieza a creerse las teorías de que este país está roto, que la justicia está al servicio de la derecha, que aquí hay un golpe de Estado encubierto, que aquí Sánchez es una víctima porque es el líder de los desfavorecidos y que lo que quiere la derecha es... De verdad que es increíble cómo se pueden construir relatos, pero los construyen y lo peor, que hay gente que se lo cree. Aún no se ha posicionado claramente la acusación popular porque no ha podido, ya que quieren participar PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír. Están intentando incorporarse al procedimiento. Creo que ya en el día de ayer el juez les dio instrucciones de cómo hacerlo. Pero en este caso no son estos sindicatos o pseudo partidos o como quieran llamarlos, PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír, que son los que están detrás de meterse en la acusación popular, todavía no han actuado. Ha estado actuando la Fiscalía Anticorrupción. Insisto en este tema porque se les ha agotado el argumento de que son pseudo sindicatos, pseudo partidos, pseudo asociaciones, gente de ultraderecha, las que van en contra del señor Sánchez y su gobierno. Vox propone inmediatamente una moción de censura, pero el Partido Popular recuerda que le faltan 4 votos. A lo mejor son los 4 votos que tiene Podemos. Yo me interrogo a mí mismo, ¿serán capaces de mantener al señor Sánchez si el PP presenta una moción de censura? ¿Podemos qué haría? Una pregunta que me hago porque no sé la respuesta. El Partido Popular también indica que la clave no está en la moción de censura en el Parlamento, que no le dan los números, le faltan 4 votos, sino que la clave la tienen los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, los que apoyaron su investidura. ¿Cuántos son capaces de aguantar estos partidos? ¿Cuánto desgaste político están dispuestos a asumir? La verdad es que la opinión pública yo creo que empieza a cambiar ya. El PP apela a la dignidad del PSOE, de sus dirigentes y también de sus militantes, entre los que muchos están cansados de soportar algo que es incomestible, pero que sus líderes intentan hacérselo pasar con esa construcción del relato que tan hábilmente manejan. De todas maneras, el PSOE está consternado, no lo puede negar. Y además está muy contenido, porque hay muchas personas, muchos militantes, muchos exdirigentes que están bastante, bastante calientes. Lo que parece es, bueno, sorprendente no lo parece, lo es, que ningún dirigente del Partido Socialista niegue ni cuestione el contenido del auto. No niegan los hechos, no niegan las... Sí, es que son hechos probados prácticamente, ¿no? Pero todo lo que se indica en el auto podía ser cuestionable, podía decirse, pues estos indicios no son tales indicios, aquí hay un documento que usted no tiene, esto está mal interpretado. No niegan los hechos ni cuestionan el contenido del auto. Solo se dedican a criticar a la justicia de este país y a la oposición. Esa es la estrategia que el sanchismo ha marcado. Recuerden que hace ya tiempo que veníamos hablando que después de los 5 días de reflexión, lo que habían sacado como conclusión los que estuviesen cerca de él, es que a partir de ese momento se iba a ir contra la justicia, contra los medios de comunicación, y se iba a intentar legislar para quitar poder a estas dos partes de la sociedad. Una de ellas parte de la ejecución de los poderes de este país. Bueno, pues voces muy críticas ya están creciendo dentro del PSOE porque consideran que la situación es insostenible. Y ZP, a los que ellos conocían y se sorprenden porque el ZP que ellos conocieron en su etapa de presidente del gobierno y hasta el día de ayer, se les hace muy cuesta arriba, se les hace prácticamente imposible que el perfil que se recoge en el auto sea el del ZP que ellos conocían. No podían ni imaginarlo, Susana Díaz entre ellos. Todo esto ya venía sonando en los pseudomedios, así calificados por el gobierno sanchista, por esa maquinaria del fango que tanto daño le hace al socialismo o al sanchismo, pero va a ser que la maquinaria del fango existe. El problema está en que no son parte de ella los pseudomedios, que van acertando en una y otra ocasión, reiteradas veces, sino que a lo mejor la maquinaria del fango estaba radicada en Moncloa. Todavía hay muchos españoles que van a comprar este relato, que construye el PSOE de manera magistral. Pero yo tengo la sensación, y así lo espero, que en esta ocasión se lo traguen menos, o con mayor dificultad, o con menor convencimiento. Porque el problema no es que lo transmitan, el problema es que convencen. Y eso es peligroso. Es diferente el tratamiento que se le están dando al mentor de Sánchez, porque esto ya supera todos los límites y va a ser difícil que el PSOE remonte esta situación. Pero ya digo que no se espera otra cosa. Aunque sí es sorprendente, insisto, en el tratamiento diferenciado que le han dado al mentor y máximo apoyo del sanchismo con respecto a otros casos cuando se levantaron, ¿no? Hay que recordar que a Ábalos le pidieron que saliera del PSOE y entregara su acta de manera inmediata. Se le dejó caer sin ningún tipo de dudas y de manera inmediata. A Cerdán se tardó un poco más. Se le defendía, se ponía la mano en el fuego, se justificaba lo de la fachosfera y la maquinaria del fango. Pero en cuanto se conoció el contenido del informe de la UDEF, lo dejaron caer. Y todo el mundo se separó de él. Pero ahora es curioso, conociendo lo que se conoce, porque ya han leído el auto, y en profundidad. Y desde luego, yo he visto algunos análisis, porque yo no lo he leído completo, los 85 folios, pero sí he leído un par de análisis donde ciertamente hay contenido muy grave y muy, muy, muy contrastable. Y además ya no son evidencias ni indicios, son prácticamente pruebas demoledoras, ¿no?, que tendrá que rebatir el señor Zapatero en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Pero de momento lo que conocemos es bastante clarificador de lo que estaba pasando en su entorno. Pero el PSOE no ha reaccionado igual que reaccionaba en casos anteriores. Ha cerrado fila en torno a Zapatero. A pesar, insisto, del demoledor auto. Se va estrechando el círculo sobre el señor Sánchez, como indicaban los pseudomedios, esos que tienen una máquina del fango fantástica y que no esparcen más que bulos. Pues se va cerrando el círculo, de acuerdo a lo que se venía comentando desde hace ya un par de años con respecto a todo este tema, la entramado que va cobrando forma. No hay que olvidar que hay un caso de hidrocarburos que está por ahí pululando, que quizás sea lo más grave y que sea realmente el eje vertebrador, la piedra angular de toda esta historia. También hay que recordar que Zapatero y Ábalos no eran del todo amigos, que igual el que dejó caer a Ábalos rápidamente fue Zapatero, que se le indicó así a su pupilo, señor Sánchez. Estos son conjeturas, pero es que se va cerrando el círculo y se agotan los recursos para construir relatos alternativos. Yo creo que no hay un guionista de una serie de cualquiera de las plataformas que actualmente consumimos que tenga la capacidad de organizar un guión tan detallado, con tantas variables y tangentes, con tantos rejos de pulpo, que al final vayan encajando las piezas porque las vamos conociendo poco a poco. Sinceramente creo que esto es un caso grave, grave, grave de corrupción y afecta a las estructuras del Estado, a la imagen que proyectamos de nuestro país al exterior. La repercusión mediática del día de ayer en la prensa internacional es salvaje. Porque además los conceptos que tenemos aquí, cómo asumimos la corrupción en países latinos como España, es diferente a cómo lo asumen en países sajones o del norte de Europa. Estamos quedando como Rufete en Lorca y de verdad que esto no ha hecho más que empezar. Todavía nos queda mucho que conocer. Bueno, pues ayer hubo Consejo de Ministros sin trascendencia ni medidas que resaltar, la más mínima. Y hoy hay sesión de control en el Parlamento al gobierno de Sánchez. Imagínense la que puede pasar, la que se puede liar hoy. Está más acorralado que nunca el señor Sánchez, con lo cual es más peligroso que nunca. Y además esta vez lo tiene bastante difícil, pero veremos a ver cómo saca, cómo sale del atolladero, qué conejo nos saca de la chistera hoy. No creo que vaya a anunciar un anticipo electoral ni vaya a anunciar ningún tipo de cambio. Va a seguir con su estrategia, enrocado y atacando en vez de defenderse. Y a todo esto, en Andalucía hubo elecciones el domingo y el Partido Popular tiene ante sí un reto bastante complicado. Juanma Moreno pretende gobernar en solitario, pero el partido Vox se lo va a poner difícil, no, dificilísimo. Y ya ha vuelto a poner encima de la mesa, encima del tablero político, la prioridad nacional que tanto nos entretenía y nos ocupaba en las semanas pasadas hasta que llegó el antivirus a las costas del puerto de las Granadillas. Me encanta decir las Granadillas porque, oh, qué barbaridad. Bueno, pues hay más cositas que contar. Por ejemplo, una noticia curiosa que ayer me facilitaba un amigo colaborador que me sorprendía muchísimo y yo quiero compartir con todos ustedes, porque casualmente el auditor de cuentas de Plus Ultra va a comparecer hoy, miércoles, en el Senado, tan solo un día después de la imputación del señor Zapatero en la comisión de investigación que se realiza en el Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la famosa SEPI, que esa sí que está metida, es el perejil de toda la salsa, como decía Ayuso de Zapatero. Pues la SEPI sí está metida en todo y además es la herramienta necesaria por parte del gobierno para participar con acciones públicas en empresas privadas. Ya saben ustedes que ha habido por ahí en Indra y bah, hay varias que han estado tocadas ya por la SEPI. Bueno, pues este miércoles va a comparecer ese auditor de cuentas de Plus Ultra que se llama José Ángel Carbajo. Y ese nombre coincide exactamente con el nombre de el asesor auditor del grupo Loro Parque, porque por lo tanto, pues una vez más nos toca de refilón aquí a Canarias los casos de corrupción nacional. También es noticia que Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, entró al juzgado esposado por detrás y salió sin esposa y con un millón de euros menos en sus cuentas corrientes. Está acusado del asesinato de su padre. Pero bueno, en 20 minutos, una hora y media, declarando solamente a su, contestando las preguntas solamente a su abogado, y 20 minutos después, pues entregó su pasaporte y un millón de euros que le fue relativamente fácil reunir. La justicia, ya saben ustedes que, a pesar de que todos dicen, o se dice, que es igual para todos, de eso nada que nada. El dinero abre muchas puertas, entre otras las del calabozo, porque a ver quién puede disponer en 20 minutos de un millón de euros en efectivo para depositarlo como fianza porque estás imputado de haber matado a tu padre. Se me pone mal cuerpo cuando veo estas cosas. Una noticia de última hora y más positiva, o por lo menos abre la puerta a la esperanza, porque la Unión Europea ha llegado a un acuerdo. Un acuerdo de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos para paralizar, que estaba paralizado desde junio del año 2025, perdón. ¿En qué consiste este acuerdo de la Unión Europea? Pues en establecer un máximo de un 15% de aranceles para las exportaciones europeas o aceptar que Trump se los pueda colocar a cambio de que nosotros, los europeos, eliminemos los aranceles para las importaciones industriales de Estados Unidos. 0 a 15 y es favorable. Ay, madre de Dios, la Unión Europea tiene que hacérselo mirar porque celebran este acuerdo entre los países de la Unión Europea para proponérselo a Estados Unidos. Y ya hay presupuestos en Cataluña. Acuerdo ayer de Esquerra Republicana de Cataluña con el Partido Socialista de Cataluña, 18 puntos, donde se incluían esos 500 y pico millones de euros de más de financiación para Rodalíes y la Agencia Tributaria Catalana. Han tardado 18 meses en realizar esta negociación. Y además es posible que este viernes se lleve al Parlamento para su aprobación. Se sigue negociando aún con los comunes para ver si son capaces de tener mayor consenso. Y tras 4 días de que el señor Trump visitara China, ahora le toca a Putin. Y aquí en nuestra comunidad autónoma, en nuestra querida Canaria, pasan también cosas. Lo primero que quiero comentarles, porque me llamó muchísimo la atención esta mañana cuando lo vi, es que de toda la prensa nacional, regional de este país, el único periódico que lleva en su portada lo que les voy a contar ahora es el Diario de Aviso. Para nuestro periódico de cabecera, el periódico de Tenerife, decano de la prensa de Canarias, la noticia relevante del día de ayer que ocupa el 70% de la portada, se la leo textualmente. La crisis de la vivienda aumenta la pobreza infantil en Canarias. Los colegios de trabajo social de las islas y la ONG Save the Children piden al Parlamento Regional la reforma urgente del sistema de protección de la familia, el refuerzo de los servicios asistenciales y menos burocracia. El 80% de la portada la ocupa esta noticia. para el diario de aviso es lo más importante que pasó ayer. Pero no solamente eso, sino que después en el pie de la portada aparecen cuatro noticias de izquierda a derecha que como se lee en castellano. Y se las leo. Los puertos canarios activan la alarma en la Unión Europea por las tasas. Segunda noticia. La Rambla de Santa Cruz pierde sus tradicionales kioscos de presa. Tercera noticia. Unos 25.000 inscritos ya para la misa del Papa en Tenerife. No es broma lo que les estoy contando. La cuarta noticia en el extremo inferior derecho es el juez imputa a Zapatero por tráfico de influencia. Esa es la prensa que tenemos en Canarias. Pues ya saben ustedes. Ese es el orden de prioridad en las noticias que nos ocupan. ¿Verdad que es de lo que hemos estado hablando en el día de ayer y estamos hablando hoy? ¿Es eso? Pues eso es lo que tenemos. Vale, pues seguimos, porque el gobierno, hay más noticias aquí en Canarias y además muchas interesantes. El gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo con Canarias para la participación de nuestro ejecutivo regional en los aeropuertos canarios. El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, anunció este lunes el inicio de un proceso para traspasar a Canarias. Lo comentábamos en el día de ayer. Extremo este es competencia exclusiva hasta ahora del Estado, pero va a traspasar las competencias de aeródromos y otras infraestructuras, eso sí, que no sean bien de interés general, que anunció que fue calificado así por el gobierno regional, por el señor Pablo Rodríguez, como una noticia fake. Pero bueno, el Estado le va a ofrecer a Canarias lo mismo que le ha ofrecido a Euskadi en la gestión de los aeropuertos, que gestione lo que no es bien de interés cultural, los aeropuertos de tercera y cuarta. El gobierno central está dispuesto a celebrar una comisión bilateral en junio para cerrar los términos de una propuesta similar a la que ya le ha ofrecido y aprobado al País Vasco, donde Canarias podrá opinar sobre inversiones o infraestructuras, aunque no tendrá poder decisorio sobre los aeropuertos principales de nuestra comunidad autónoma. Y también es importante recordar que esta compañía que ahora se va a poner de moda, ya se había puesto anteriormente, la compañía Plus Ultra, para nosotros, para los canarios, no era desconocida, porque no fuera desconocida antes de que se pusiera de moda, ¿no? Por este rescate que se produjo en el COVID y por los vínculos con el amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Plus Ultra no era desconocida en Canarias, porque era la aerolínea que se utilizaba para cruzar el Atlántico por nuestros amigos venezolanos y por muchos isleños, ¿no? Era el avión que partía directamente desde aquí hasta Caracas. Pero también había sido protagonista de actualidades en Canarias porque había estado vinculada a negocios turbulentos allá por el año 2020, en plena pandemia del COVID, en los primeros meses del COVID. Así que Plus Ultra vinculada a Canarias no solamente porque nos desplazaba con Caracas directamente o tenía un vuelo directo a Caracas, sino que también había estado involucrada en negocios turbulentes al principio de la pandemia. Bueno, Coalición Canaria ya tiene fecha para iniciar el proceso de elección de su candidato a la presidencia de Canarias, que no creo que haya dudas que va a ser Fernando Clavijo. Pero bueno, este sábado 23 de mayo el Consejo Político Nacional de la Formación empezará a trabajar sobre este extremo y también a designar el equipo que va a estar encargado de redactar el programa electoral y la campaña para las elecciones autonómicas del 2027. Alcaldes y demás candidatos también se empezarán a producirse, aunque ya nos han ido adelantando algunos, por ejemplo el de La Laguna, y ayer se conocía que Diana Mora era la única candidata que se tenía vale suficiente para presentarse como candidata a la alcaldía del Puerto de la Cruz. En un año, de aquí a finales de diciembre, se conocerán el 100% de los candidatos de Coalición Canaria, aunque ya están más que decididos. Y hay resacas de la crisis del Ondius, que parece que pasó hace 25.000 años, pero pasó hace tan solo 10 días. Coalición Canaria se ha reunido por instrucción de Fernando Clavijo, que en el Parlamento declinó la responsabilidad de saber cuál iba a ser la relación con el PSOE al propio partido. Bueno, pues Coalición Canaria ya da por rota la relación política con el Partido Socialista Obrero Español, pero, siempre hay un pero. No quiere perder la capacidad de diálogo institucional con el PSOE. Pues vaya, esto y nada es lo mismo, pero ellos sabrán. David Toledo responde a los reproches de Sánchez en la Organización Mundial de la Salud y recuerda que el presidente estaba de vacaciones en Lanzarote en plena oleada de pateras y no se preocupó por los migrantes. Esto de que tú y tú más, ya saben ustedes que cada día surte menos efecto, pero no solamente el sanchismo utiliza este recurso. El Ayuntamiento de Arico cobró 15 millones y no va a hacer la obra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Ayuntamiento a urbanizar el 60% de Abade, que ya lo había cobrado de fondos de la comunidad autónoma. El Tribunal obliga a iniciar los trabajos en el plazo de un año desde que la sentencia sea firme y advierte de sanciones al consistorio si no emite al juzgado informes trimestrales de cómo van a ir haciéndose las obras. El gobierno de Canarias da el último paso para realizar la carretera que Santa Cruz de Tenerife lleva esperando más de 30 años. Una de ellas, porque son varias. El gobierno ha adjudicado de manera definitiva las obras para culminar la segunda fase de la Tenerife 5 entre Ofra y El Chorrillo. Y GastroCanaria 2026 abrió sus puertas ayer en Tenerife con baristas, cocinas en directo y concursos. El popular evento reúne una nueva edición a más de 20.000 personas con más de 200 stands y durará hasta finales de este mes. Y los colegios del sur en Tenerife se blindan contra las futuras de calor. 51 centros se van a reformar. También es noticia que comienza la formación de la primera promoción de asistentes personales en Canarias. Un total de 382 profesionales se van a formar en Canarias para ser asistentes personales y atender a personas dependientes en sus hogares. Solamente les voy a contar dos cositas más, pues se me ha ido un poco el tiempo, la verdad. La primera es que Diana Mora va a ser candidata de Coalición Canaria porque ha presentado 116 avales y la única candidata para presentarse al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria. Y también que Asamblea por la Orotava, que está invitada desde ayer y lo sigo invitando, revela una noticia sobre nuestro querido alcalde Francisco Linares y secretario general de Coalición Canaria con respecto a sus emolumentos. No lo voy a repetir porque es Asamblea Canaria, Asamblea por la Orotava, la que ha dado la información y les he invitado a que vengan a contarlo para que me lo enseñen. Porque la verdad es sorprendente lo que afirman, que aparte de su salario como diputado, el alcalde de la Orotava cobre un montón de dinero, dice que más de 2.800 euros mensuales de media, por asistencia a plenos y dietas extraordinarias.